La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es así, punto, de este viernes 23 de julio de 2021, en ausencia de Hernán Pereira. Aquí estoy con todos ustedes. Mi nombre es Dionisio Estrada. Abordaremos algunos temas en este último programa de la semana. Por supuesto, el arranque del fútbol mexicano, lo que fue el empate de entre Querétaro y América. Y además nos meteremos en los previos de dos competencias, ¿no?, que están ya en el mismo momento, lo que son los cuartos de final de la Copa Oro 2021, que se juega sábado y domingo, y también en lo que es la segunda jornada de los del fútbol olímpico, que estará en actividad este fin de semana. Así que varios temas aquí en Es Así, punto. Le invitamos a que se quede con nosotros. Y arrancamos, por supuesto, con lo que fue el inicio del torneo de apertura 2021 del fútbol mexicano. Anoche, en la Corregidora de Querétaro, Querétaro recibió al América. 0-0. Empate de emplumados. América no pudo. Y no pudo porque, más allá de que en el primer tiempo dio la sensación, digo, dio la sensación porque, pues eso fue, ¿no? Al final de cuentas no es algo que esté en la mente de Solari, que América sea un equipo de mayor propuesta, que juegue unos metros más adelante, pero ayer por lo menos en el primer tiempo, en los primeros 45 minutos, dio esa sensación, ¿no?, de que América tomaba el compromiso del partido, tenía la propuesta de querer jugar metros más adelante en relación a lo que hizo el torneo anterior. Pero también hay que decirlo, en esos primeros 45 minutos, un equipo de Querétaro que retrasó líneas, lo aguantó muy pegadita sus dos líneas para defender, para no darle espacios al cuadro dirigido por Solari. Y si bien es cierto que Roger Martínez fue un elemento que anduvo muy participativo durante los 90 minutos, por ahí en el primer tiempo tiene un remate a primer poste que no le pega bien y le sale ligeramente desviado, y que fue una posibilidad clara para el América, de lo poco claro que pudo crear, porque sí, América en ese último tercio del terreno de juego con un Querétaro que cerraba muy bien los espacios, que cerraba filas para poder defenderse y después intentar contragolpear, pues América no encontró profundidad. No encontró profundidad y no encontró claridad. Tan es así que recuerdo a esa que les menciono de Roger Martínez en el primer tiempo. Después, en la segunda parte, ya con el ingreso de Salvador Reyes, porque Luis Fuentes fue el que inició jugando por ese sector de la izquierda, y un Salvador Reyes que por lo menos una de sus principales características es que cuando se va al frente, pues como que tiene más claro, ¿no?, justamente en pisar esa última zona del terreno de juego. Bueno, se encontró un balón y metió un tremendo disparo que se terminó incrustando en el travesaño, en lo que parecía era el gol americanista. Y después, la otra gran posibilidad, un remate de cabeza de Bruno Valdés, si no mal recuerdo, va muy bien justamente hacia su mano derecha, el cancerbero del equipo queretano, Washington Aguirre. Tremenda parada, evita el gol, y cuando parecía que Mauro Lainez en el contrarremate, prácticamente a bocajarro, tenía el gol para el América, apareció de manera milagrosa la pierna, el pie de Nicolás Sosa, enviando a tiro de esquina en lo que ya gran parte del estadio consideraba lo que era el gol del América y prácticamente lo estaba cantando. Entonces, ayer América, de acuerdo a la alineación que se daba previo al partido, a la posible alineación, bueno, la única variación que tuvo fue la de Cáceres el defensa central, porque no arrancó con Cáceres, sino arrancó con Aguilera, y América formó con Jiménez en la portería, en lo que fue la zona de laterales, por derecha Layún, por izquierda Luis Fuentes, en las centrales Bruno Valdés y Víctor Aguilera, después teniendo a Pedro Aquino y Richard Sánchez como los volantes de recuperación, adelantito de ellos Leo Suárez por derecha, por izquierda Mauro Lainez, detrás del 9 Álvaro Fidalgo y como hombre punta Roger Martínez. Así jugó América anoche. Y los cambios mencionados, ¿no? Termina saliendo justamente por parte del América Luis Fuentes cuando iban casi 60 minutos de partido. Entra Chava Reyes, insistimos, Chava Reyes por lo menos intentó marcar diferencia con ese disparo al poste. Leo Suárez otra vez quedando a deber en su accionar por el sector de la derecha, terminó metiendo a Madrigal, no pasó nada, y por supuesto ya como último cambio y faltando 5 o 6 minutos para acabar el compromiso, sale Fidalgo, porque con la entrada de que había tenido con Madrigal, pues termina obligando a Fidalgo a jugar más abierto por derecha, y durante 15-16 minutos pues se termina perdiendo Álvaro Fidalgo, lo terminan sacando y hace el debut de Karel Campos, sí, este jovencito de 18 años que ayer hace su debut en la primera división del fútbol mexicano con el América, y que al final, pues bueno, América, insistimos, no vi algo distinto. Pensé que en los primeros 45 minutos había visto algo distinto, diferente, por lo menos desde el vamos, un equipo que jugara más adelantado, pero no fue así. Otra vez a este América le sigue costando, tal como el torneo anterior, generar del medio campo hacia adelante. Entonces, no es un buen debut en este torneo del cuadro dirigido por Solari, y pues habrá que esperar, porque aunque América siempre tiene la obligación de buscar el título, hay momentos en que se tiene que aceptar si realmente tienes el equipo para buscarlo. Entiendo que lo vas a intentar, pero una cosa es intentarlo y otra cosa tener probabilidades y posibilidades reales. Y cuando establecemos que por lo menos hay 3 equipos por encima del América, pues no es una situación menor. Sí, Cruz Azul, sí, Monterrey, sí, Tigres, que hay que ver también cómo les va en esta fecha de apertura del fútbol mexicano. Y bueno, del otro lado, creo que al final de cuentas termina saliéndole el juego a Querétaro, que pese a estar en su casa, un empate no era malo, teniendo en cuenta lo que era la presentación contra qué equipo. Y un Querétaro que, a ver, ayer un dato que no es menor, de los 11 jugadores titulares, 10 habían jugado con el equipo. O sea, 10 nuevas incrustaciones. Osvaldito Martínez, Washington Aguirre, Maximiliano Per, David Cabrera, Pablo Barrera, Kevin Balanta. O sea, por mencionar algunos. Ya ayer en el segundo tiempo, cuando se da también cuenta Héctor Altamirano en la primera parte que tenía muy retrasado a Balanta y que eso provocaba, por supuesto, quizá ni siquiera tener una salida importante, más allá que la labor de Balanta es recuperar balones, pero al tenerlo tan retrasado le permitía llegar al América en zona más cercana a puerta, pues lo decide adelantar y desde ahí ya ejercer lo que es, por supuesto, una zona de recuperación, y además un Balanta que también intentó darle salida a este equipo queretano, que ayer, bien organizado, bien paradito, termina manteniendo su puerta en cero, sumando un punto de local, y el favorito, que era América, bueno, pues se tiene también que conformar con un punto. Entonces hay que esperar cómo se desarrolla esta primera jornada del fútbol mexicano, donde por supuesto continuará con partidos este viernes. Necaxa recibe a Santos, Juárez recibe a Toluca, la presentación del Tuca con el equipo de Juárez, para mañana Pachuca-León, en duelo de hermanos, por así decirlo, con la presentación de Ariel Holland, ¿no? Ya con el equipo de León, ya sin el estar en el banquillo Nacho Ambriz, después Guadalajara-San Luis, la presentación de Miguel Méndez Russo, con el equipo de Atlético de San Luis en el banquillo, y un Guadalajara que por supuesto despejará algunas dudas desde el arranque del torneo, o tendrá la misma inercia del torneo anterior. Sabemos que con 5 ausencias, y que pues para eso ha trabajado Víctor Manuel Bucetich durante prácticamente mes y medio, y vamos a ver si termina teniendo buen accionar para mañana. Por lo menos se cree, ¿no?, que la alineación sería con Toño Rodríguez, con el Chapito Sánchez por derecha, con Ponce por izquierda, con las centrales de Olivas y el Pollo Briseño, después medio campo para Molina y Torres, y adelantito de ellos por derecha Brizuela, por izquierda Cristian el Chicote Calderón. Adelante de ellos es la duda, o más bien adelante de los dos volantes centrales es la duda, si Cisneros o César Huerta, y como hombre punta Saldívar. Así es como se cree que mañana estaría saliendo el equipo de Víctor Manuel Bucetich. Para el domingo los Pumas reciben al equipo del Atlas. Pumas con estos 3 refuerzos, 2 de ellos brasileños, que todo mundo se pregunta, bueno, ¿de dónde lo sacaron? Vamos a ver si le funciona. Tal vez hay que darle el beneficio de la duda al ecuatoriano Corozo, que viene del fútbol peruano, del Sporting de Cristal. No vaya a ser que a la hora de la hora nos salgan leones rasurados estos 3 refuerzos que vienen, o 3 incorporaciones, y se conviertan en refuerzos que vienen de Pumas del extranjero, 2 de ellos de Brasil, más la incorporación de el Chispa Velarde. Recordar que Carlos Gutiérrez, tremenda lesión que sufre en el último partido de preparación, y lo deja fuera de las canchas prácticamente por lo que resta de, bueno, más bien ni siquiera ha arrancado el torneo, por todo el torneo. Después se viene Monterrey contra Puebla el próximo domingo, un equipo de Monterrey que con estos refuerzos, más allá de algunas ausencias que tenga hoy por selección nacional, uno de los grandes obligados con Javier Aguirre, o para Javier Aguirre también, el poder en este segundo torneo alcanzar mejores lugares, alcanzar mejores instancias, obligado a pelear el título, a buscarlo. Es el equipo que más termina invirtiendo, y es el equipo que hoy se cree tiene el plantel más poderoso del fútbol mexicano. Después el mismo domingo cierran la actividad lo que es Cholos recibiendo al equipo de los Tigres, y para el lunes ya estaremos hablando de lo que es el partido que cierra la jornada, Cruz Azul ante el equipo de Mazatlán. Ayer una noticia durísima para Cruz Azul, se lesiona José de Jesús Corona, y la lesión de 6 a 8 semanas de recuperación, así que fuerte pérdida para Cruz Azul, y sobre todo desde el liderazgo entendemos las facultades de JJ Corona, pero yo creo que lo que el sustituto, en este caso el joven Gudiño, sí, aquel que jugó en la Copa por México y que mostró buenas cosas, dejó buenas sensaciones y que atajó penales, va a tomar el lugar de JJ Corona, por lo menos desde lo deportivo. Da la impresión que no le pudiera pesar a Cruz Azul, pero acuérdese que no solamente es lo deportivo, las facultades que se tengan bajo los 3 postes, sino también ese factor de liderazgo. Y ese factor de liderazgo que tiene JJ Corona, por supuesto que no lo puede asumir desde ahorita Gudiño, y creo que desde ahí pierde mucho el equipo de Cruz Azul. Tan es así que es el capitán de la máquina celeste. Así que una baja terrible, sensible, la de JJ Corona para el equipo de la máquina, que insistimos, el próximo lunes estará cerrando la jornada número 1 del fútbol mexicano ante Mazatlán, que también debuta con técnico español. Siempre se me complica, por supuesto, lo que es el nombre, o se me va olvidando. Bañat San José, si no mal recuerdo, es el técnico del equipo de Mazatlán. En la presentación en la apertura valga la redundancia, del torneo de apertura 2021 del fútbol mexicano, América tiene una gris presentación y solamente es capaz de sacar el empate justamente en Querétaro ante el cuadro de los Gallos. Ojalá esto no vaya a ser el preámbulo del resto de la jornada, porque al final de cuentas el partido muy flojito quedó a deber, con pocas posibilidades de gol, tan es así que ni siquiera goles hubo, y entonces esperamos que esto no sea el parámetro de lo que se faltará en los otros 8 partidos de la primera jornada del fútbol mexicano. Es así, y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Continuamos en Es Así y Punto de este viernes 23 de julio. Y mañana arrancan lo que son los cuartos de final de la Copa Oro 2021. Qatar enfrenta a El Salvador y México ante la selección de Honduras. El domingo Costa Rica estará enfrentando a Canadá y Estados Unidos ante Jamaica. En duelo que llama poderosamente la atención, hay quienes creen que Jamaica le puede hacer partido a la selección de Estados Unidos y dejarla en el camino. Pero hablando del México-Honduras, dos equipos que llegan con dudas. México con dudas futbolísticas y Honduras con dudas en lo que pueda ser su cuadro titular ante ciertas bajas que va a presentar, entre ellas por supuesto la de Albert Ellis, entre ellas la de Maynor Figueroa. Hay que ver todavía la actualidad de Rommel Kioto, si le alcanza para poder estar presente, y cuestiones de tema de COVID, entre ellos la del técnico Fabián Coito. Entonces, esas son las dudas por las que pasa el cuadro catracho, un cuadro catracho que por lo menos en los dos primeros partidos de la fase de grupo se vio bien, se vio sólido, terminó conquistando la victoria, pero que en su último partido ante Qatar lo termina perdiendo, es superado por el cuadro catarí, que deja muy buenas sensaciones, un equipo que rápido, veloz, que toca muy bien la pelota, que tiene jugadores ahí que te pueden desequilibrar y definir un partido en cualquier momento. Bueno, pues Honduras al sufrir esa derrota, que no la tenía todo para empatar y por lo menos mantener el lugar de grupo y evitar el cruce en cuartos de final con México, cuando el arranque del torneo ya decíamos que esta Honduras no podía darse el lujo, que era el torneo en que Honduras tenía que dar el golpe de autoridad y quedarse con el primer lugar de grupo para así evitar enfrentar a la selección mexicana. Bueno, pues al final no le terminó alcanzando y hoy enfrenta quizá Honduras, un rival al cual por lo menos en mente, pensando si quedaba en primer lugar de su grupo, pues lo iba a enfrentar mucho más adelante en el torneo. Y México, con esas dudas de la contundencia desde el primer partido ante Trinidad y Tobago, ¿no? Y saca un mal resultado de 0-0. Después termina venciendo a Guatemala. Pero sí, hasta cierto punto de manera fácil. Pero después en el tercer partido se vienen las dudas nuevamente para el equipo de Gerardo Martino. Sobre todo en esa segunda mitad y en los últimos 30 minutos del compromiso, donde El Salvador lo expone, donde El Salvador lo exhibe, donde El Salvador prácticamente le da un baile y por lo menos había hecho lo necesario para conquistar el empate. Dos buenas intervenciones de Talavera, un remate al poste de Larín en un cobro de una falta. Y un México que en esos últimos minutos, 30 minutos, no fue superado, no tuvo el balón, dejó crecer al rival, después el rival creció por sí mismo. Cuando México quiso reaccionar, bueno, resulta que El Salvador le estaba dando, reiteramos, una lección, le estaba dando un baile, le abría la cancha, le jugaba por fútbol interno. Y bueno, esas son las dudas que genera el equipo mexicano, dejando todavía situaciones en defensa, en la salida, cuando quiere salir con balón dominado y que no tan fácilmente lo puede hacer, y sobre todo cuando le hacen la presión alta, los balones cruzados por arriba. Funes Mori no anduvo fino, Tecatito Corona, pues como que a veces da la impresión de que no termina de despegar con la selección mexicana. No le vemos eso que le vemos muchas veces en el Porto. Y bueno, pues Gerardo Martino tendrá que ver quién finalmente termina siendo su línea de centrales, y finalmente Gallardo es el que sale por esa zona de la izquierda, o regresa ahí a Osvaldo Rodríguez. Si finalmente Eric Gutiérrez arranca como titular, formando ahí en el medio campo con Álvarez y con Héctor Herrera, y me imagino, ¿no?, que va a sostener al Tecatito Corona, por supuesto también el tema de Funes Mori al frente. Pero ¿quién será el otro que quizá tenga en mente el Tata Martino para ir por el sector izquierdo, ¿no? A ver si pone a Orbelín Pineda, por ejemplo, si sigue manteniendo la idea de que sea Orbelín Pineda, o si va con Efraín Álvarez, o a lo mejor se le cae alguna otra idea al técnico de México. No va a ser un partido fácil, pese a las ausencias que pueda tener el cuadro hondureño, porque ya recordamos aquel partido, ¿no?, hacia finales del mes de mayo, donde creo que fue hacia finales del mes de mayo justamente, donde en un partido amistoso Honduras enfrenta a México y Honduras termina sacando el empate 0-0, y además por momentos jugando mejor que México. Entonces yo no siento que corra México peligro de quedar eliminado el día de mañana ante la selección de Honduras. Pero también hay que decirlo, este México no da la confianza total y absoluta como para decir que vaya a tener un partido en donde no sufra, en donde no sea expuesto, en donde no le puedan generar y no lo puedan meter en inconvenientes. Hay tremenda presión en Gerardo Martino. Y aunque no se hable mucho, me da la impresión que también hay una fuerte tensión, una fuerte presión en el equipo mexicano. Sabedor que fracasaron en el intento de obtener la Nations League y que ahora esta Copa Oro, que parecía iba a ser el torneo menos importante, pues a nivel de selección mayor, pues ahora resulta que se ha vuelto una obligación el tener que ganarla. Porque México no se puede dar el lujo de perder la Nations League y después de perder la Copa Oro. Entonces, mañana México ante Honduras definen el pase a semifinal. Antes, Qatar estará enfrentando a la selección nacional de El Salvador, que, insistimos, ha dejado buenas sensaciones en sus últimos 30 minutos ante México, ¿no?, con Rivas, con Larín, que va por izquierda, que sube muy bien, que tiene buen disparo, con Joshua Pérez, que también hace cosas interesantes por el sector de la derecha, Monterrosa, que es el hombre importante en el medio campo, aunque no le dé para terminar jugando los 90 minutos, cuando han entrado los Portillos, también han tenido buena participación. Entonces, con Rivas, que se vuelve un hombre peligroso al frente, con Orellana, que también le da fuerza en el medio campo, ¿no? Entonces, El Salvador que ha demostrado, un equipo de El Salvador, una selección de El Salvador que ha demostrado también saber jugar al fútbol, tener jugadores de buen pie, trasladar bien la pelota, ¿no? Y por supuesto que el día de mañana da la impresión que Qatar sale como el equipo favorito, pero partido parejo, partido que puede pasar cualquier cosa, y partido que no me sorprendería ver a El Salvador metido en la siguiente ronda. Sí, un Qatar que ha sorprendido, sí, un Qatar que jugó muy bien contra Honduras, que dio un muy buen partido contra los panameños, en ese empate a 3, y que aunque parte como favorito, pues no se puede confiar el equipo qatarí. Así que, a ver, desde el fútbol mostrado por ambos equipos, da la impresión que mañana veremos un partido de fútbol con tendencias y características a la ofensiva. Sí, el favorito es Qatar, pero pienso que El Salvador, ¿saben qué? Va a terminar decidiéndolo a su favor y El Salvador estará metido en lo que es las semifinales del torneo. Para el domingo, Costa Rica, Canadá. Otro partido que pinta bien. Una Canadá que ha dejado buenas sensaciones, que se le fue el primer lugar de grupo en ese último partido ante Estados Unidos. Y una Costa Rica que da la impresión que viene de menos a más, lento, pero que viene de menos a más. En su último partido, por supuesto, que lo termina ganando 1-0 a la selección de Jamaica. Sí, lo sufrió en algún momento, pero vi una Costa Rica que mostró algo distinto en relación a los dos primeros compromisos. Una Costa Rica quizá... Con un equipo que mostró más ambición de ir al frente, que mostró más deseos de ser protagonista, de jugar en territorio rival, y por supuesto con su hombre clave, porque hay que decirlo, el hombre clave de este equipo en este torneo, en esta Copa Oro, se llama Joel Campbell. Pasando un buen momento, el jugador costarricense que juega en el fútbol mexicano, que para la próxima temporada lo hará con el equipo de Monterrey, después de abandonar León, y entonces Joel Campbell. Y con jugadores que todo el mundo conocemos, como Brian Ruiz, que sabemos que son parte de la experiencia de este equipo, ¿no? Pero que al final de cuentas es una Costa Rica que está haciendo ahí ese cambio generacional y está encontrando hasta el momento la mezcla de los que todavía le pueden dar con su experiencia y de los que vienen empujando con su juventud. Entonces, es cierto, Canadá es un equipo que se ha visto bien en el torneo, pero creo que los jugadores no tienen sus dos mejores elementos, ni Jonathan ni Alfonso Davis, los dos. Y entonces, partiendo desde ahí, creo que Costa Rica tiene un equipo de mejor pie. Canadá tiene un equipo más veloz, más vertical. Pero veo imponiéndose a los ticos. Veo imponiéndose a los ticos por eso que les digo. Por ser un equipo mucho más técnico. Por ser un equipo de tener mucho mejor pie. Y entonces es un partido que también creo que el próximo domingo nos puede regalar y dejar buenas sensaciones. Y para el cierre del domingo, Estados Unidos que recibe a Jamaica. Este Estados Unidos de Bel Harter, que muchos critican a Bel Harter, entre ellos Hernán Pereira, el que hace frecuentemente este espacio, no le gusta a Bel Harter, le deja duda, siente que es un técnico que amarra mucho a los equipos, que no le va a sacar provecho, sobre todo a la famosa generación dorada de los Estados Unidos, que no está presente en esta Copa Oro, pero pues Bret Harter le ha sacado provecho a estos jugadores, los ha hecho trabajar en microciclos, ha tenido una serie de 4 o 5 partidos de preparación con estos jugadores que llevó a la Copa Oro y se han visto bien. Entonces, este equipo de Estados Unidos, que muchos de estos jugadores tratan de subirse a ese tren de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Entonces, hay que decirlo, Estados Unidos por lo menos parece que quiere regresar después del fracaso de no asistir a la última Copa del Mundo. Y este Estados Unidos, que se hace fuerte en casa, que ya enfrentó hace algunos meses a esta selección de Jamaica, a la cual le terminó ganando. Y esta selección de Jamaica, que por supuesto tiene hombres fuertes, hombres altos, que les gusta el fútbol físico, que les gusta también el fútbol rápido, que van muy bien por arriba, que desde ahí le pueden competir a los estadounidenses, desde esa fortaleza también física. Entonces, va a ser un partido quizá de mucho roce, muy ríspido, porque Jamaica pues le va a tratar de ensuciar la cancha a este cuadro de Estados Unidos y porque tiene, reiteramos, en las condiciones físicas de sus jugadores, esa posibilidad de irle a disputar, de ir a la lucha de cuerpo a cuerpo. Entonces, quizá vaya a ser un partido que en algún momento pueda ser cerrado, si es que Jamaica hace bien el trabajo. Porque sí, veo favorito a Estados Unidos. Y capaz si Estados Unidos logra abrir el marcador en los primeros 15, 20 minutos, pues ese duelo de que sea un partido cerrado ya no va a ser así. Se puede abrir y entonces, y Estados Unidos con espacios termina siendo peligroso. Entonces, ¿qué veo yo para que hablemos el próximo lunes? Que en las semifinales estaremos viendo a El Salvador, a México, a Costa Rica y a los Estados Unidos.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Es así. Y punto. Ya para cerrar, es así, punto, de este viernes 23 de julio, hablemos de lo que se viene en la segunda jornada del fútbol olímpico. El próximo domingo, desde las 3:30 de la mañana, tiempo del este de los Estados Unidos, el primer partido con Egipto ante Argentina en actividad del grupo C, y el último partido, actividad del grupo D en Yokohama. Alemania estará enfrentando a Arabia Saudita a las 7:30 de la mañana, tiempo del este de los Estados Unidos. Pero lógico, mucha actividad, todos los partidos, estamos hablando que son un total de 8 compromisos, ¿no? Donde entra Argentina contra Egipto, ya lo decíamos, Brasil contra Costa de Marfil, España que va a enfrentar a Australia, Honduras que hará justamente encuentro ante Nueva Zelanda y con una selección mexicana que estará enfrentando al equipo anfitrión, la selección nacional de Japón. Ya hablábamos ayer de las buenas sensaciones de México que dejó ante una paupérrima, impresentable selección nacional de Francia, nada que ver. Por supuesto, otros jugadores, creo que no es pretexto, creo que con los jugadores que fue Francia era para haber hecho un mejor partido y no la terrible presentación que tuvo, y México tuvo una muy buena presentación en todos los sentidos, fue mejor tanto en lo físico como en lo técnico como en lo táctico al equipo francés y se llevó una merecida victoria. Pero ahora enfrenta a Japón que en la primera jornada venció a Sudáfrica 1-0 y que el resultado no hace justicia a lo que se vio en la cancha. Porque pues este cuadro japonés fue muy superior a ese cuadro sudafricano, un cuadro japonés sobre todo con una de sus virtudes, la velocidad, pudo haberle metido 2-3 anotaciones más, no fue así, le faltó algo de contundencia y ahora Japón estará enfrentando a México el próximo domingo. ¿Qué se espera de México? Bueno, que tenga un rendimiento similar a lo que tuvo ante la selección de Francia, porque si no, bueno, tendremos que decir que lo que le suele pasar a México, ¿no? Que contra selecciones que por lo regular tienen cierto nombre y son mayores a él, pues México se potencia. Y después contra selecciones que son del nivel o a lo mejor menor de México, pues entonces México baja y le sufre. Y ya no se ve entonces también como sí se vio contra equipos más poderosos, contra equipos más fuertes, ¿no? Vamos a ver si este equipo... Quiero pensar que Jimmy Lozano repetirá alineación porque lo ha hecho en este, porque bueno, lo hizo en el primer partido basado en las últimas alineaciones que había tenido en los dos encuentros previos. Primero ante Panamá, aunque él no fue el que dirigió, lo hizo el Tata Martino, pero ya desde ahí se envió el mensaje de cuál iba a ser el cuadro titular mexicano. Y después en el partido de preparación que tuvieron justamente en Japón ante el Fukuoka City, que termina ganando México 4-1. Así que esperamos que la alineación que jugó ante Francia sea la misma alineación que juegue ante el cuadro japonés. Sí, reiterar en esa mayor virtud que tiene esta selección japonesa y que es una de las situaciones que a México por tradición se le complica, ¿no? Los equipos rápidos, los equipos veloces, los equipos que van y te compiten durante 90 minutos, ¿no? Desde lo físico, desde esa velocidad, se le complica mucho a México. Entonces, no va a ser aquellos que piensen que después del 4-1 ante Francia, esto va a ser un trámite ante la selección de Japón, no va a ser así. Porque a México le duelen esta clase de equipos, esta clase de rivales con estas características. Entonces, ve un partido cerrado. Ve un partido que le puede costar a México. No descarto que Japón, por ser el país anfitrión, lo veo con cierta ventaja. Pero por supuesto que México tiene para competir y ya lo demostró en el primer compromiso. México tiene la posibilidad de asegurar lo que es su pase a la siguiente ronda, lo que es su pase a los cuartos de final. Pero no va a ser fácil. Tiene que trabajar mucho el próximo domingo si quiere conseguirlo. Y si hay una derrota, bueno, pues hay que ver cómo queda el otro compromiso de grupo entre Francia y Sudáfrica. Espero que los franceses despierten y entiendan que llegaron a Sudáfrica y mejoren considerablemente el fútbol mostrado en la primera jornada. Y después Francia ante Japón, pues tendrán que definir qué es lo que pasa en la actividad de ese grupo A. Vamos a ver si Lainez vuelve a tener una buena actuación, si repite también una buena actuación Alexis Vega, si ya Henry Martín puede hacerse presente en el marcador, que Romo vuelva a tener un partido consistente y sólido, que atrás la defensa mexicana con Vázquez y con César Montes también den seguridad. Y bueno, y Ochoa en las dos que fue requerido ante la selección de Francia, terminó respondiendo bien el portero mexicano y el portero de mucha experiencia. Argentina que se vio sorprendido ante Australia y que pierde 2-0. Y que ahora tendrá que sacar todos los arrestos posibles, que va contra Egipto. Egipto que le había sacado a España el empate a cero. Sí, un Egipto que fue, que raspó, que fue, que jugó con al filo del reglamento, tan es así que provocó Mingueza y Dani Ceballos salieran lesionados del partido. Se quedó con 9 elementos el cuadro egipcio. Entonces, nos imaginamos que le va a jugar igual al equipo argentino. Sabedores los egipcios que España y Argentina son superiores a ellos, y sobre todo España, por el equipo que termina llevando y uno de los favoritos a llevarse la medalla de oro, pues dijeron, ¿cuál es la manera de competirles? Bueno, jugándoles ríspido, jugándoles a ensuciar la cancha, a cortar el juego, a un fútbol físico, a incomodarlos, a que sientan la presencia física. Bueno, no me extrañaría que Egipto siguiera la misma estrategia ante Argentina. No la tiene fácil el cuadro argentino. Ojo, una mala actuación, un mal resultado y hasta un empate pudieran poner en peligro lo que es la permanencia de Argentina en el torneo olímpico. Y Honduras, que no había jugado mal, hay que decirlo, ante Rumania, que quizás hasta merecía mejor suerte, pues enfrenta a Nueva Zelanda. Hace algunas semanas había leído por ahí, ¿no? Ojo con Nueva Zelanda, viene trabajando bien, es un equipo ordenadito, un equipo que tiene jugadores altos, que van bien por arriba. Ojo con Nueva Zelanda. Bueno, pues Nueva Zelanda sí, terminó ganando su partido, justamente 1-0 a Corea del Sur. Y ahora los neozelandeses saben que con un empate siguen teniendo vida y que podrían amarrar una posible calificación a la siguiente ronda. Y Honduras se juega en este partido la permanencia. No puede perder otra vez el cuadro hondureño, que había dejado buenas sensaciones en el preolímpico en México. Tengo fe en que Honduras vaya a sacar la victoria, o por lo menos no pierda contra Nueva Zelanda. Y otras dos selecciones a seguir, importantes, para ver si reaccionan. Alemania, que fue superado por Brasil, pero que tiene que ganar. Si no quiere, a lo mejor empezar a hacer maletas. Y España, que no pudo con Egipto, pues se enfrentará a Australia. Esta Australia que terminó ganándole justamente a la selección de Argentina y que también esa fortaleza, la estatura de sus jugadores, le puede competir. Pero España con ese juego de tocar, el famoso tiki-taka, eso sí hay que decirlo, los australianos no son jugadores que puedan reaccionar tan rápido en sector defensivo, y quizá desde ahí España logre sacar la victoria. Veo sacando la victoria y reaccionando, y España conquistando sus 3 puntos. Brasil a confirmar su actuación que tuvo ante Alemania, ahora ante Costa de Marfil. Así que se viene la segunda jornada del fútbol olímpico el próximo domingo. Recordamos cómo están los grupos hasta el momento. En el grupo A, México es primero por diferencia de goles sobre Japón, 3 puntos ambos. Sudáfrica y Francia todavía no suman. En el grupo B, Nueva Zelanda es primer lugar con 3 puntos. Tiene los mismos goles que Rumania, que está en la segunda posición con 3 puntos. Y Honduras y Corea del Sur en el fondo con 0 unidades. Grupo C, Australia 3 unidades, Egipto y España 1 punto respectivamente. Y Argentina 0 puntos. Y en el grupo D, Brasil 3 unidades por encima de Costa de Marfil, que también tiene 3 puntos y que le había ganado a Arabia Saudita, y Arabia Saudita y Alemania 0 unidades. Se viene la segunda jornada del fútbol olímpico. Para algunos puede ser la jornada de confirmación. Para otros puede ser una jornada de la despedida. Y para otros puede ser la jornada de la resurrección. Es así. Y punto. Gracias, señores. Gracias por su compañía este viernes 23 de julio. En Es Así y Punto. Gracias por haberme acompañado toda la semana. Les reitero que es un placer haber estado con ustedes. Y estaremos pendientes de lo que pueda venir el fin de semana y ya lo estaremos platicando en los próximos días. Mi nombre es Dionisio Estrada. Pasen un excelente fin de semana. Hasta la próxima en Es Así y Punto.